oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay. Tenemos hoy el placer de contar con la compañía de Rodrigo Barser, traductor de inglés a español y docente de Tanaj y traducción judía en el Departamento de Educación Judía de la Escuela Integral de Hebreo de Montevideo, allí en Uruguay. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti por atendernos. Hoy aquí en Identidad vamos a hablar de la comunidad judía a través del libro de Esther. Ya saben que la pasada semana celebramos la fiesta de Purim y queremos que nos cuente un poco del libro de Esther. Rodrigo.
¿Cómo no, Alejandro? Bueno, antes que nada quisiera darle mi agradecimiento especial a Mauricio Sieleniec, que es el director de la publicación aquí de Identidad, de la agrupación humanista secular, y especialmente quería agradecerle, además de ustedes, por el espacio concedido. Bueno, la verdad es que cuando él me propuso, proponer algún tema sobre relevante y significativo para este espacio, me dio carta blanca. Entonces yo dije, bueno, qué mejor que una festividad como la que celebramos la semana pasada y hablar un poco sobre los valores presentes en la Megilat de Esther, porque realmente cuando uno hace un estudio detallado y profundo del texto se encuentra con una riqueza de valores éticos, sociales y hasta morales, además de toda una cantidad de nociones filosóficas que a modo de relato, tal vez burlesco, incluso a veces que raya en el ridículo, deja entrever una serie de valores que realmente presentan una relevancia y una vigencia al día de hoy que son realmente notables. Antes que nada, Megilat Esther es un libro que señala y denuncia los abusos de todo tipo, sea de poder, de género o de autoridad, y que refleja el antisemitismo de la época, ¿no? Más allá de la verosimilitud o no de la, digamos, del tiempo en el cual supuestamente se escribió esta Megilá. Bueno, digamos que aquí se presenta flagrantemente, por un lado, lo que es la subyugación de la mujer, ¿no? La dominación, ya en el primer capítulo de la Megilá, en el versículo 12, ya se presenta la dificultad o la tensión con la primera reina del rey Asuero, que es la reina de Vashti, ¿no? Y allí encontramos que Vashti tiene una posición muy admirable para la época, porque se resiste a presentarse, de acuerdo a la tradición y la interpretación rabínica, desnuda ante la serie de invitados y príncipes que tenía en ese festín este rey. No me quiero detener más que en la narración, sino más bien en las nociones y en los valores que señala esta Megilá, porque realmente para lo que es el acervo cultural y ético del pueblo judío tiene muchísima vigencia hasta el día de hoy. Ya en ese capítulo podemos ver el alcance que tienen las políticas del Estado cuando penetra todos los sectores sociales. Ya en ese primer capítulo, entre los versículos 20 y 22, se habla de que hay como una especie de un discurso dominante que deja entrever el temor a la sublevación del poder femenino. Ya con la presencia de esos eunucos del rey como guardas de las mujeres, habla justamente de que este es un imperio que de alguna manera subyuga y domina a la mujer y enaltece al hombre y al poder masculino. Algo muy notable que se puede ver en el segundo capítulo de la Megilá, un tema que lamentablemente siempre nos mantiene muy alertas y muy preocupados, es bueno el antisemitismo solapado, ya que Mordejai le dice a su prima, cuando se presenta en el harén para ser, digamos, seleccionada por el rey, esa necesidad de ocultar la identidad para preservar la integridad suya y la del pueblo judío. Y esto sucede antes de que Amán, quien es el que luego va a planear la aniquilación del pueblo judío, se encumbre como el primer ministro, ¿no? Podríamos decir, en la historia. O sea que podemos ver que, como lección que nos da esta historia, es que el antisemitismo no es un fenómeno que se legitima primero desde la esfera del Estado o del gobierno, sino que es un fenómeno que empieza en los estratos sociales más bajos y que poco a poco va como acumulándose como una bola de nieve que llega a los estratos estatales y allí como que se cristaliza. Pero en ese segundo capítulo, Mordejai muestra la honradez de la ética judía cuando delata a su prima sobre el plan conspirador de esos dos eunucos del rey, Bigtán y Teresh, que habían querido acabar con la vida del rey, según cuenta el texto, por un arranque de ira que les habría generado el rey, vaya a saberse por qué. Ya también en el capítulo 3 vemos esa resistencia judía a idolatrar cualquier tipo de figuras o autoridades, y es esa justamente la razón por la cual luego Amán se va a enfurecer tanto con Mordejai, porque no se prosterna ante él. Y ahí vemos claramente la prohibición de la idolatría, ya sea de cualquier tipo, en lo que es la cultura judía. Y en el capítulo 3 vemos que ahí ya se ve un antisemitismo flagrante cuando, de alguna manera, Amán pretende esgrimir un argumento justificativo para legitimar el exterminio total del pueblo judío por ser el pueblo de Mordejai, ¿no? De alguna manera generaliza el castigo simplemente por ser el pueblo de. Y en realidad lo que vemos allí es que ese desprecio solapado por Mordejai en realidad refleja un odio y una intolerancia a una cultura y un pueblo inmerso en un imperio donde la heterogeneidad y el respeto a la diversidad no es muy bien recibido.
Desde su perspectiva como profesor de Tanaj y tradición judía, y también desde la perspectiva de estudiante de filosofía, no sé si hay...
Psicología, perdón.
Sí. No sé si hay algún autor en concreto que pueda relacionar en torno a estos, algún autor, me refiero, contemporáneo, que también trate estos abusos de poder, este tema del género, de identidad, relacionado al libro de Esther.
Bueno, cuando yo estaba leyendo en los primeros capítulos, me vino a la mente Eduardo Galeano, porque justamente él habla de que de alguna manera la violencia del hombre hacia la mujer en realidad es el reflejo del miedo de la mujer, dice Galeano, es de alguna manera el miedo a la mujer sin miedo por el hombre. Y yo creo que este libro denuncia de alguna manera esa relación de desigualdad, y por eso decía que se presenta una vigencia hasta el día de hoy.
Además, eso es una cita que está muy bien traída en estos días, en los que precisamente mañana 8 de marzo se celebra, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer.
Hay que hablar.
Y además aquí en España, bueno, se tiene previsto, ¿no?, un parón grande que esperamos, no sé si también en Uruguay tienen...
Sí, va a haber unas cuantas eventos y movilizaciones a propósito de la conmemoración, sí.
Muy bien, Rodrigo. Pues
incluso dentro de lo que es la comunidad judía, ¿no? Es un libro que sin lugar a dudas enaltece la figura de la mujer, porque señala la posibilidad que tiene la mujer de sublevarse y de adquirir tanto o más autoridad que el hombre cuando se lo propone y de alguna manera supera el miedo, ¿no?
Pues muchas gracias, Rodrigo Barcel, por compartir con nosotros este análisis del libro de Esther aquí en Radio Sefarad, y también agradecer a Mensuario Identidad que nos pusiera en contacto para compartir hoy aquí este pequeño extracto en Identidad desde Uruguay para volver ya con ustedes la próxima semana. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro, y nuevamente a Mauricio Sileniek. Y bueno, a las órdenes para seguir de alguna manera aprendiendo de las perlas de nuestra tradición y de nuestra cultura.